COPE Salamanca.
Estar informado.
Estos son días de compras, ya sea en el comercio presencial o comercio electrónico. ¿Quién más o quién menos ha sufrido o conoce a alguien que ha sufrido alguna estafa o algún robo? ¿Alguien le ha robado algo? Toda precaución es poca, pero si aún así somos estafados o sufrimos un robo o hurto, debemos denunciarlo. Y si es necesario, ponernos en manos de un abogado especialista en derecho penal. Es el consejo que nos ofrece Rafael González Cobos, diputado segundo de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Salamanca. Rafael pone el acento en varias cuestiones en las que a veces no damos importancia. Por ejemplo, mucho ojo si te roban el bolso o la cartera con tu carnet de identidad dentro. A veces no denunciamos, hacemos otro carnet y listo, pero puede pasar esto.
Con el DNI hoy en día se tiene acceso a multitud de posibilidades, y una muy habitual es dar de alta una cuenta corriente vía online, en la que te piden pues una copia de tu DNI escaneado o fotografiado. Pueden dar de alta a una persona que pone sus claves, que tiene su cuenta corriente, pero con el DNI sustraído a otra persona, y él le permite luego manejarse en el ámbito financiero con una cuenta corriente de la que no es titular, percibiendo esos ingresos.
Rafael es abogado del turno de oficio y ha defendido a un presunto estafador que por 50 euros dejó que el estafador real, vamos a decirlo así, le hiciera una foto a su carnet de identidad. Este simple gesto puede derivar en acumulación de delitos penales e incluso ingreso en prisión. A veces los estafadores solo quieren tus tarjetas bancarias y no tu dinero metálico.
Esta persona fue a comprar el pan, la leche, carne, al supermercado, etcétera, etcétera, y esas pequeñas compras que se pagan en metálico, como no le habían sustraído el dinero, pues las abonó. Puso que se retrasase conocimiento de que le habían sustraído las tarjetas y no se enteró hasta que empezó a recibir varios mensajes consecutivos de sustracciones que se habían realizado en Salamanca, en Ávila, en cajeros.
4.500 euros le sustrajeron a esta persona. Rafael González Cobos nos recomienda echar un vistazo a nuestro seguro de hogar.
Pues a lo mejor el seguro de hogar te cubre la defensa jurídica. Pues a lo mejor el seguro de hogar te lo cubre. Depende del seguro de hogar, evidentemente, y depende de las coberturas contratadas. Pero el seguro de hogar cubre en muchas ocasiones muchas cosas que la gente no sabemos.
Estafas cada vez hay más y los estafadores las mejoran cuando les pillan. Si por desgracia las sufres, ármate de paciencia, porque es bastante complicado dar con el estafador que seguirá haciendo de las suyas. Verónica Martín.
Así es, y aunque la policía está cada vez más especializada en esas estafas en la red, es prácticamente imposible poder frenar ese tipo de robos, según confirma Serafín González, experto en informática y gerente de la empresa Infosat.
Normalmente los hackers lo que hacen es que las cuentas roban y automáticamente la cuenta desaparece, crean cuentas nuevas, porque si no, claro, las cuentas las van bloqueando, van cambiando, y es la manera de que ellos siguen funcionando. La policía sabe todas estas cosas, pero no tienen nada que hacer, porque ellos tienen unas bases de datos donde están metidos los números de cuenta de esta gente y todo eso. Lo que sí es verdad que muchos de estos robos, como las transferencias, se hacen a números de cuenta que la policía los tiene puestos como, pues luego al final, desde el punto de vista judicial, los bancos tienen que devolver el dinero a los clientes.
Lo importante es conocer ante todo el modus operandi del ciberdelincuente. Para empezar, es importante saber cómo acceden a nuestros datos personales que están circulando en la red constantemente.
Por 200 o 300 euros puedes comprar una base de datos donde vienen prácticamente todos los teléfonos de Salamanca, o sea, de toda Castilla y León. ¿Dónde consiguen todo ese tipo de listas? Cuando nos damos de alta en un sitio o en otro sitio, si te das cuenta, decimos aceptamos, decimos a todo que sí, pum, 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 y esa gente lo que hace luego es que venden nuestros datos. Por lo cual, los datos nuestros los tiene todo el que quiera. Y a raíz de esas bases de datos, la gente que se dedica a estafar, es igual que nos llama la empresa de energía, que nos llama la empresa de telefonía.
¿Cómo podemos dificultar la tarea del estafador como usuarios? La respuesta es clara: jamás debemos guardar en ninguna aplicación nuestros datos bancarios.
Los navegadores guardan unos datos donde están guardados los datos de tus tarjetas que has usado, siempre, porque todos tenemos la costumbre de que tú entras en una página, entras en un sitio y le dices, le pongo que guarde las cuentas o guarde las contraseñas, porque si no, cada vez que entro tengo que volver a ponerlas. Pues ¿qué pasa? Que en ese fichero queda guardado todo. Y si tú haces compras donde sea, el ordenador te dice que pongas el número de tarjeta y queda memorizado y ya lo tienen ellos. Ellos, para que entiendas, es que están manejando tu ordenador.
¿Y cómo pueden las empresas prevenir el ciberacoso?
Imagínate que yo te vendo a ti algo, tú eres una empresa y tú estás acostumbrada a recibir facturas mías. Y de pronto a la empresa la hackean y lo que hacen es que te siguen mandando la factura, lo que pasa que te dicen que ha habido un número de cambio de cuenta y que ya te hagan las transferencias en esta otra cuenta. Como tú ves la cabecera de los correos, observas todo igual. Te manda el correo una persona que tú ya conoces, por lo cual nunca desconfías. Y cuando te quieres dar cuenta es que le han hackeado, le están hackeando la cuenta de correo electrónico. Hay otro hackeo que aquí en Salamanca hackearon al hospital, por ejemplo, la base de datos de los hospitales, se la reventaron, te la encriptan y te llaman y te piden dinero para desencriptar.
Hablando de estafas, fíjate tú por dónde que hemos sabido que finalmente han detenido al fundador del Grupo Herrero Brigantina, que fue denunciado a primeros de año aquí en Salamanca y en muchas partes de España por una presunta estafa piramidal. Se trata de un caso que podría afectar a 35.000 clientes. Existen más de 20 casos de salmantinos presuntamente estafados por este grupo. Al parecer, el dinero que los clientes depositaban se iba al menos a 4 empresas del grupo. Una de las afectadas contaba en su día aquí, en COPE Salamanca, que todo iba bien hasta que quiso disponer de su dinero. Ahí empezaron los quebraderos de cabeza. Ella ha sido una de las afortunadas porque le devolvieron el dinero, pero no el rendimiento.
Tengo 4 empresas pertenecientes al mismo grupo, no sé por qué se intercambian entre unas y otras, y claro, la cuestión es decir, bueno, yo meto mi dinero aquí, pero tengo un contrato firmado por otra, pero entonces nada, sé que todas las demandas se están metiendo a las 4 empresas, y lo está admitiendo el juzgado, porque entienden que son un grupo de empresas que están todas relacionadas entre sí, respondiendo frente al cliente.
Y en deportes, Ramón Morales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las camisetas que los aficionados del Salamanca compraron hace medio año y que todavía no se han puesto?
Buenas tardes, Silvia. Pues así es, tal y como lo cuentas. En junio, el Salamanca, aprovechando el tirón del buen final de temporada del equipo, sacó la opción de comprar las camisetas del centenario que están vistiendo desde septiembre los jugadores de la primera plantilla y de la cantera. Los aficionados la compraron en junio, esperando recibirla en septiembre. Y estamos a finales de diciembre y muchos todavía siguen esperando su elástica ya pagada. El club se limita a culpar a la marca Umbro, es lo bueno del Salamanca, que ellos nunca tienen la culpa. En fin, Silvia, déjame invitar a los oyentes que se vengan a partir de las 3:25 de la tarde al programa de hoy, que tenemos un poquito de todos los deportes con un Salmantinos por el mundo que vuelven a casa por Navidad.
Hoy te contamos todo esto en un día de intervalos nubosos, vientos que soplan más fuertes en zonas de montaña y máximas que oscilan entre los 10 y 13 grados. Mañana, más de intervalos nubosos, brumas matinales y mínimas que van a oscilar entre los 2 grados negativos y 2 positivos. Las máximas entre los 9 y 13, 2 y 27. A las 8 de esta tarde, en un acto en el Teatro Liceo, se entregan las medallas de oro de la ciudad de Salamanca. Una se va para Pedro Gutiérrez Moya.
El maestro Capea asegura que este reconocimiento es como un sueño cumplido. Sigue soñando en torero a pesar del paso de los años y sigue su instinto torero intacto por seguir compitiendo como el primer día, aunque agradece este galardón con especial sensibilidad y emotividad.
Yo personalmente me reconoce más quizás la gente que no es del toro. La gente del toro siempre es competitiva, eso no se quita nunca. Yo ahora mismo me siento torero y estoy loco por competir, no sé con quién, pero competir. Y en cambio la gente no, la gente te dice la de calle, lo que siente de verdad, sincera, y eso te halaga, que te animen a seguir luchando y a seguir que tus sueños se lleguen a cumplir totalmente.
La otra medalla la recibe la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca, Alumni USAL, cuenta con 61 años y más de 51.000 socios repartidos por todo el mundo. Antonio Huertas, el presidente de la entidad, la define como la mejor de todas las asociaciones de antiguos alumnos de las universidades públicas españolas. No solo supone un lazo emocional con la universidad, por la que pasaron sus alumnos, sus trabajadores en su día, sino también que sirve de apoyo facilitando la empleabilidad y fomentando el talento académico.
No queremos solo, que también queremos que vengan cuando acaben sus estudios para recrear sus buenos momentos y vivencias en la ciudad. Queremos también ayudarles a mejorar su empleabilidad, a darles herramientas técnicas, tecnológicas, de contacto empresarial y de desarrollo laboral para que puedan mejorar su futuro. Y eso es un valor que se puede tangibilizar, que se puede visibilizar y que hay que hacer llegar a los más jóvenes.
Y finalmente, tras la presión ejercida por el Comité de Empresa del Transporte de Emergencias Sanitarias en la provincia, no habrá huelga. In extremis, la concesionaria ha abonado la paga extraordinaria de Navidad que reclamaban sus trabajadores. Un acuerdo que permite que más de 350 familias salmantinas puedan disfrutar un poco más desahogadamente estas fiestas navideñas. José María Herrero es el presidente del Comité de Empresa.
y encima tenemos el hándicap de que tenemos los sueldos más bajos de España, con lo cual para nosotros una paga extraordinaria en estas fechas, con los gastos extraordinarios que nosotros tenemos y que tenemos todo el mundo y que no se está haciendo efectiva, pues eso nos está llevando a una agonía económica bastante considerable.
Bueno, pues ya es efectiva. 2:30, sigue Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.